que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que tus planes, tus sueños, lo que quieras ver en el próximo año, ponlo en manos del Señor. Y esto te lo digo, ¡Feliz Navidad!
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGIP, la energía sostenible del país.
La Navidad es un tiempo muy especial donde la familia se une para celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Es tiempo de comprensión y generosidad. Desde este espacio rogamos al Altísimo que nos conceda salud, amor y paz y que el 2026 nos traiga alegría y unidad. Sabemos que no todos corremos con la suerte de tener resuelto las necesidades más básicas que nos impone la vida. En tal sentido, le invitamos a mirar a nuestros alrededores y si podemos darle la mano a alguien que nos necesite, como dice el refrán, hacer el bien sin mirar a quién. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos!
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Amables televidentes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Gracias a Dios que nos permite llegar a todos sus hogares, ¿verdad? Recuerden esta nueva oportunidad que se llama amanecer y una mañana informada, día felizmente exitoso, ¿verdad? Contar hasta 10, tranquilo. Ya esta época del año nos permite ya ver el último tramo del 25 y las brisas frescas y buenas para el 26. Si hay cosas todavía que no hemos realizado, estamos a tiempo. Y si no, en el 26 empezar con ese ánimo, ese positivismo de que fe que todo llega. Y sé que nos esperan momentos buenos, hay cosas que van a llegar y se van a hacer realidad. ¿Verdad que sí? Muchos temas, doctor Ángel Eduardo Familia, Luis Rodríguez, que estará con nosotros de manera virtual. Y hay muchos temas, como siempre.
Buenos días, hermano. Buenos días, público. Que hace de este su
toque de queda en las mañanas, ¿verdad? Me dicen algunos amigos, bueno, nos estamos enterando bien la noticia con ustedes. Sí. Sobre todo porque procuramos ser objetivos, aunque cada quien tiene sus simpatías. Claro. Lo cierto, Jacín, es que el país no le han dado tregua. Esta Navidad los dominicanos empezamos, como usted lo ha bautizado, el caso aquel.
Bueno, Valdés Albizu dice que el sistema financiero de la República Dominicana tiene altos niveles de rentabilidad. ¿Eh?
Pero tú viste en qué contexto él lo dijo.
¿Eh?
Sí, él tenía la plana mayor de la banca dominicana.
Eso es lo que se llama un espaldarazo.
Reunida en una mesa en el Banco Central de la República Dominicana.
Mira qué titular.
Los presidentes de bancos estaban ahí.
¿Qué titular nos da el señor director Máximo? Siempre se las trae.
Mire, ahí están los jureles de este país, como dice, diría mi papá.
Los jureles, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Aseguró que el sistema financiero consolidado de la República Dominicana presenta un volumen de activos ascendente a 4.19 billones, así.
Billones.
¿Usted sabe cuánto? Pero usted sabe la fila de gente que tendría que contar esos cuartos.
Ay, Dios mío.
Eso es solamente las máquinas que lo cuentan.
Sí.
¿Eh?
Pero impresionada por los hombres.
Pero claro que sí. Resaltó que los bancos mantienen corchones holgados de liquidez. Óigame bien, dominicano, pero ven acá. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y quién fue que se atrevió a estar hablando?
Yo decíamos ayer, y hablábamos en varios espacios donde trabajamos, que no se puede jugar con eso. No, señores. La politiquería lo daña todo. O sea, no la política como ciencia. La politiquería. Usted mirar desde un ojo interesado, desde una óptica interesada, puede ser mala consejera. Y por eso es que muchos de la oposición política ayer tuvieron que rectificar. Con eso no se juega. Eso, señores, va entrelazado a todos. Un quiebre de una institución bancaria puede hacer un efecto dominó. Y más, cuando son rumores, cuando son comentarios de barrio, cuando son comentarios interesados, que pueden llevar, señora, a que la gente tenga pánico y haya retiros masivos y esto pueda tambalear el sistema.
Pero hay que ponerle los nombres y los apellidos a la irresponsabilidad. Las primeras declaraciones se le atribuyen al economista y muy afamado joven, hijo de un político dominicano, fue Lucho Jiménez, que es Juan Ariel Jiménez.
Muchacho sosegado,
sí,
no sé qué pasó.
Se puso él ha querido aclarar un poco las declaraciones, pero lo dicho está. Dijo que hay un hoyo en el Banco Agrícola Dominicano y dijo además que en el seguro Banreservas había otro. Que esos son los siguientes casos. Entonces, eso como los siguientes casos como Senasa. O sea, fíjate la comparación que hizo este señor, joven, pero con una actitud que hay que decirle irresponsable. ¿Tú sabes por qué es así? Porque jugar con este tema no es fácil. A esto se suma, en las redes vimos el fin de semana una serie de personas que ciertamente han tenido situaciones de cobro del banco, pero usted tiene un mecanismo, en este caso por el Banco de Reserva. Hacían alusión a que habían ido, a que se le habían retirado fondos. Pero si usted le debe, el banco tiene el derecho de cobrar y hacer su gestión de cobros. Ahora bien, el banco lo que tiene que hacerlo en el marco del debido proceso.
Claro.
¿Usted me entiende? Para garantizar los derechos adquiridos de las personas. Y aquí hay un relajo también, que a cualquiera le embargan una cuenta, incluso cuentas de nómina, cuando la ley... El código laboral lo prohíbe y también lo prohíbe la ley de salarios. O sea, no se puede embargar las cuentas. Jueces, entiéndanlo, no se puede embargar las cuentas de pago. Si la acción es la que te dice a ti el origen de la cuenta. Me depositó la Tesorería Nacional, me depositó en mi empresa donde yo trabajo. Oye, ¿qué más tú quieres que te diga? Que le busque una certificación, que pruebe eso. Entonces, todo eso lo vive la gente a diario así. Los abusos, entonces, te dejan las cuentas embargadas. He tenido el testimonio de mucha gente. Hasta que ellos le dé la gana. O hasta que usted someta un referimiento en un tribunal. Entonces, todo esto, pero no puede esto obligar a usted a decir que el sistema anda mal. Eso es muy delicado. Esto conllevó así que la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana también se pronunciara y destacara la solvencia bancaria de un 17.0% en el sistema financiero dominicano. Ayer hablábamos de la superintendencia, la superintendencia de seguro. Al margen de que el vicepresidente de Seguro Banreservas, el señor Nelson Arroyo, se pronunciara
de una rueda de prensa
y le dijera que hay límites, o sea, en su participación, hay límites, así, porque usted no puede relajar y poner y decir, si usted probar. ¿Usted sabe cómo está terminando la Seguro Banreservas? Con los mejores números, así, con más de 1.600 millones de pesos. O sea, tú no puedes estar jugando con una cosa así. ¿Y qué le pasó a ese economista ahí? Bueno. No investigó, no hizo la tarea. ¿Qué fue lo que le informaron? Sí.
La prudencia vale mucho. Hay que actuar con sigilo y más en este tipo de temas que son tan neurálgicos para el país, no solamente el sistema económico, no solamente el sistema financiero, sino para la estabilidad del país. Porque a veces a la ligera damos comentarios que después no podemos enmendar. Y ahí está, tal como me llamó un oyente anoche en la emisora, que en qué estaba el artista. Y yo dije, pero usted me está confundiendo, esto no es un programa ni de farándula. No, o Alejandro Fernández, no es un artista.
Ay, caray. Estaba ahí justamente en la mesa con el gobernador del Banco Central. Apareció.
Alejandro Fernández, el hijo de Vicente Fernández. Sí, se llama igual casi que el superintendente de bancos. O sea,
que vendérsele fue fácil, ¿verdad?
Señores, no. Yo creo que la superintendencia de bancos debe ser más activa. No hablar por hablar de todo, pero en este caso, por cierto, estaba ahí ayer, parece que no se escuchó.
Sí. En los últimos, no, pero no habló.
No, porque me imagino cómo estaba el gobernador, ¿verdad? Que dio, me imagino, a grandes rasgos, una información de cómo está el sistema y que estén ahí también los principales actores, que son la Asociación de Banco, ¿verdad? El sí, ABA, ¿qué se llama?
Sí.
ABA. Sí. Y ahí está, que bueno, eso da, señores, muestra de cómo estamos y que no podemos, señores, jugar a la politiquería.
Pero ahí
que
en el centro del paredón.
Ese es el W que está ahí. Sí, aquí ya no está yendo ni el mirador.
Sí.
Porque ya. Yo lo veo ahí siempre, ¿verdad?
Así, tú sabías que la población puede dar seguimiento a todas las informaciones oficiales que están en las páginas de esas instituciones. Tanto de lo que es el Banco Central, que dirige la política monetaria, y el banco y la superintendencia de bancos. Además de cada uno de los bancos presentan sus estados de forma ordinaria. Todo esto, señores, todas estas instituciones tienen que manejarse de forma transparente y supervisadas conforme a la ley monetaria y financiera, el Código Monetario y Financiero, la ley 183-02. Fíjense bien, ley 183-02, que viene así, después de qué, de la crisis de Banista. Se tomaron una serie de medidas que a mucha gente no le gustó, porque aquí había muchos banqueros que hacían verdaderamente bellaquerías, y no hay que decir que no, porque ya vivimos una experiencia, pero esa experiencia no sirvió para poner muchos candados, y aquí vienen organismos internacionales que miran eso, que nos supervisan eso. Cuando esas instituciones son certificadas y los bancos ven los estados, ven los movimientos. Y aquí, quieras o no, la banca está ganando mucho cuarto. ¿Tú sabes por qué gana cuarto? Porque tienen tasas altas. Porque ese es el gran reto que tiene esa superintendencia. Sí. De luchar porque los bancos hagan efectiva. Porque ya en Estados Unidos bajó. Y en muchos países la media de la tasa de interés hipotecaria es muy baja. es más baja que la de aquí. Y no puede ser que a usted le tengan, usted que tiene un préstamo, le tengan una tasa de un 14.75%, como lo tiene una asociación por ahí que es famosa, sí, que es muy popular, y contrario a que lo están ofreciendo hoy día a un 11, a los nuevos. Oh, sí, así sí es bueno, ¿eh? Y ese margen de 3.75, ahí es que tiene que entrar la superintendencia de banco, claro. Aprovechando que el tema está en la palestra pública.
Sí, debería ser.
Por eso yo no le saco el pie. Además, que ahí no se va usted a representar banco. Usted es un ente regulador. Usted se supone que tiene que revestirse de cierta autoridad. E imparcialidad. Pero en este país mucha gente piensa en que ciertamente los cargos no son para siempre. Y después tú lo ves con empresas consultoras. Porque no hay una cosa. Yo lo veo en los peledeístas están en la calle y todos son consultores. Todos son consultores, porque son los que más saben de gobierno.
Ay.
Pero nunca lo aplicaron a su gobierno.
Bueno, yo creo que ciertamente, como tú dices, el superintendente de banco debe de enfocarse en un tema como ese. Porque las tasas aquí de interés son muy altas. Y no. Además, cuando nosotros nos medimos por el sistema, cuando la ¿cómo se llama? Allí en Estados Unidos, la que te da una media de cómo van las tasas, nos regimos por ella algunas veces y después no las aplicamos aquí, incluso cuando es a la baja. ¿Eh?
¿Tú sabes lo que es a la baja? Una tasa de un 3, sí, y un 3.5 en Estados Unidos para financiar una vivienda.
Claro.
Una hipoteca.
Sí.
Contrario, aquí, que estamos pagando 14.75%.
Sí.
Tú vas a Chile, un 6 y un 7%.
Aquí es muy alto.
Pero ven acá.
Muy alto.
Es un abuso.
No,
claro. Es un abuso, hermano. Por eso que usted ve esos números tan altos, están ganando muchos cuartos.
Claro,
¿sí?
Claro.
Pero a cuesta de los bolsillos mucha gente. Uh-huh. Y el sudor te lo quitan. ¿No me entiendes? Hay que abonarle, la técnica, señor, abonarle ese capital. Abónele el capital.
Sí, porque... mire, porque
para que salgan de ellos rápido.
Mire, señores, cuando yo me metí un préstamo, que yo pagué mi primera cuota, señores, yo me dio escalofrío.
Sí.
Porque cuando yo vi 14 mil, qué sé yo cuánto, cuota, ¿verdad? Cuando veo el desglose...
Seguro.
Ay, Dios mío.
Y comisiones.
¿Pero cómo yo voy a soportar esto? Entonces me hice una estrategia que no hay que ser ni Fernández W, ni Malcún, ni Rafael Camilo, ninguno de esos economistas que están por... Ni Fernando Álvarez Bogar, ninguno de esos. ¿Qué yo hice? ¿Verdad? Primera quincena, pagaba la cuota y la otra el capital. Así me administré, señores, y pude.
Sí,
pude, señores, hacer eso, miren, en tiempo récord. Porque si usted se lleva...
La mejor técnica de aplicarte.
Si usted se lleva de cumplir eso como está ahí, de que... No, esa es mi cuota fija, señores. Póngase un esfuercito más. Haga un esfuercito más. Empuje un poquito más. Y verá que le va a dar resultado. Porque cuando yo veía seguro tanto... Al capital... 875 pesos. Yo, pero ven acá, Dios mío, pero me voy a morir y voy a terminar esto. Y lo hice así. Entonces, cerciórese de cómo eso usted lo puede abonar, porque ciertamente los intereses para vivienda, muy caro. Y eso que tenemos aquí ahora, el asunto de los fideicomisos para la.
Sí, los fideicomisos para
primera
el desembolso vivienda, y también el manejo de la construcción.
Alguna.
Le da seguridad. Comprar con fideicomiso es una ventaja.
Alguna, además, ese dinero no se puede mover a otro sitio. Porque ese es el beneficio de los fideicomisos. Los beneficios del fideicomiso, uno de los grandes beneficios es que la constructora no puede decir que con este dinero lo voy a invertir al sistema financiero y me puedo. Parar la construcción, no. Ese dinero es directamente a eso.
Sí, porque son evaluados de acuerdo a las etapas y en que se somete la obra. Entonces, esto es así, uno lo trae a colación. Porque si bien es cierto, como iniciábamos el diálogo, el país no puede estar con estos embates, este afán de muchos políticos de querer estar en la palestra semanalmente, creen, así no se gana voto. Fájense a compartir con la gente. ¿Por qué no van ahora a compartir con la gente? ¿Por qué no van?
En esta época.
No, vayan, hagan eso, hagan diálogos sociales. Vayan a las comunidades. ¿Por qué no lo hacen? ¿Tú sabes por qué? porque están mucho y no quieren gastarlo.
Ay, ay, ay.
Eso,
no. Cuando era gastarlo. La francachela de las arcas nacionales, ahí sí.
Ay, sí, ¿eh? Era muy bueno iniciar recorrido.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí.
¿Dónde está Gonzalo dando castillo, dando comida como estaba en plena pandemia?
No, gas y pan.
¿Eh? Y, yo nunca había... ¿Pero dónde está?
Una campaña que daban gas.
¿Y los aviones? ¿Dónde
gas,
están?
Gas al granel, así, un peligro, claro. Público, eso lo vimos, sí, aquí. Sí. Recuérdense, los aviones... tirando como guagua jugando, pública,
jugando, ¿eh? Con las necesidades de la gente, jugando con las necesidades de la gente. Había políticos de Marcelo y de Salami también.
También.
¿Eh? Entonces también. Todo eso, y ahora se pelean porque le dan una tarjeta a la gente, porque quieren que le den una cajita. Por ejemplo, ayer vimos a Leonel Fernández dando cajita. Ese señor no aprende, todavía es lo mismo. ¿Eh? Va a un centro de monjas a llevarle, porque ya no encuentra, sí, como para mostrar sensibilidad. ¿Sensibilidad de qué, doctor Fernández? ¿Eh? ¿De cuál? Una cajita, por Dios. Vamos a seguir en esos tiempos. Que una pica pica, que usted no come pica pica.
No, desde que se
vive. Mucho caviar que come.
Ya no.
Va a comer pica pica pica. Y llevan un arromado.
Que son muy buenos, por cierto.
No, hombre, no, pero él no lo come. Que no juegue con el pobre. ¿Tú entiendes? Como que eso, todavía esa visión, ese es el liderazgo que nosotros aspiramos. Hay que revisarse. Ojalá que aprovechar esta Navidad para reflexionar. A ese liderazgo es que él aspira. Un hombre que se vende como el progreso, con los avances y la tecnología. No, hombre, no. Haga un observatorio para ver cuál es la conducta de suya durante estos próximos años. Porque así no habla bien. Eso no es lo que usted le puede vender a una generación nueva. Quizás si usted llega con una laptop, es diferente a muchos jóvenes, ¿verdad?
Sí.
O una tablet.
Bueno, lo cierto es que esto de la industria del rumor con relación al sistema financiero no es nada bueno. Qué oportuno que llegara a especificarse. Ah, pero mírenlo aquí, miren. Ah, no, pues una pose.
Por favor, amor, de la moja.
Se puso, sí, su micrófono, mira, y todo. Sí. Señores, hay que vivo para ver cosas. Vivo para ver cosas. Fíjense que eso fue con su micrófono de los modernos que están usando aquí, que ya los tenemos aquí en Teleradio América, por si acaso, ¿verdad? Para que no nos venga a echar vaina por ahí. Y vimos todo ahí un...
Y fíjate, Jacín.
Una pose, mira.
Si fuera algo que le nace del corazón, una cámara no estuviera ahí.
Sería exacto.
Yo no voy a un centro religioso con una cámara a dar cosas. No, eso no. Pero no, como él es político y es lo que está buscando a Trochi, Machete, todo, es como... Él está desquiciado por eso. Esa locura del poder que le hace falta.
Recuerda que le quedan pocos tiros en la recámara. Le quedan
Dicen algunos que esta es su última, pero yo no creo.
No, hasta que Leonel respire va a ser candidato. Esa es la realidad. Pero el círculo de vida, ¿verdad?
Bueno. No, a mí me preocupa el círculo que anda con él.
Sí.
Y dime con quién anda y te diré quién
es. Te diré quién es.
Increíble.
Bueno, para cerrar esta parte, ciertamente ayer muy oportuna la reunión de la plana mayor del sistema financiero del país con relación al sistema financiero. Y qué bueno que Valdés Albizu dice lo que dijo ayer. Bancos múltiples hacen balance del sistema financiero.
No va a venir este muchachito a atrasarle pauta a Valdés Albizu.
Por eso ha permanecido ahí, por la confianza que genera a todos los sectores. Fíjense que en medio del presidente Luis Abinader llega en medio de pandemia y todo el mundo pensaba que iba un PRMista o uno de esos vinculados al PRM. Recuérdate que tiene muy buenos economistas, claro, pero sí. El presidente, para llevar más tranquilidad, dijo no, usted se queda, y al punto que cuando, después de la pandemia, que ya el barco estaba rumbo a puerto seguro, se ratificó Valdés Albizu.
El gobernador del Banco Central, señor Valdés Albizu, destacó la estabilidad financiera del sistema, e incluso las pruebas de estrés realizadas al sistema financiero, las cuales no reflejan vulnerabilidad, tampoco pueden comprometer la provisión de fondos. O sea, los cuartos, los bancos tienen colchones de dinero, sí, señores. Usted, eso no es. Y óigame bien, el Banco de Reserva está en su mejor momento. Porque los números están ahí, son los que hablan. Y no es verdad que hay doble contabilidad, ¿no? Porque eso está muy fiscalizado.
Claro.
No, y aquí cuando las cosas andan mal, se saben temprano.
No, y además, ¿cómo el Banco de Reserva está en competencia con los bancos privados? O sea, claro. y también la cantidad de reconocimiento que ha recibido el Banco de Reserva recientemente con relación a rating de cómo está el sistema
bancario. Sí, podemos hablar de cosas positivas. Supera el Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. Supera los 300,000 pasajeros.
Ay, ay, ay.
Vamos a dejar en eso diciembre. ¿Tú sabes lo que es eso?
Sí, no, y lo que
es. Eso no es para el coco, así.
No, señores, vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar de ese tema que es muy interesante, de cómo están los dominicanos llegando aquí al país, con brisita, con la gracia navideña, con la gracia de aduanas histórica, ¿verdad? Y atraer, claro está, los que llenan los requisitos, no que usted se va hoy y de mañana va a venir para ganarse la brisita, ¿verdad? Bueno. Eso está
especial. ¿Pero se siente la brisita?
¿O
se está sintiendo?
Se está sintiendo. Bueno. Hay movimiento, ¿verdad? Nos vemos en breve aquí, señores, en Radar Matutino.
Los dominicanos, en cualquier parte del país y el mundo, ahora podemos ahorrar directamente a nuestro fondo de pensión, de manera voluntaria, con tan solo un clic. Como Ricardo, quien aún siendo un profesional independiente, podrá destinar su ahorro complementario para su retiro, aportando la cantidad que quiera y en cualquier momento a su fondo de pensión. El sistema dominicano de pensiones está evolucionando, y con él, el futuro de todos. CIPEN, trabajando para tu futuro.
Mijo, ábrete esa ventana, a ver si entras esa madricita.
Está bien. ¿Me escuchaste, abuelo?
Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita.
1, 2, 3.
Abre puertas y ventanas.
La brisita se siente ya.
La brisita ya volvió.
Se siente felicidad.
Que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
¿Quieres lucir así, elegante como yo? Ven, Grupo Magistra, la mejor chacabana del mundo.
Feliz Navidad, pueblo dominicano. Son los deseos de Radar Matutino y de esta gran familia de Radio América. Esta época para reflexionar nos espera momentos buenos.
Es el tiempo así donde recordamos el nacimiento del niño Jesús, pero sobre todo donde la familia y los amigos se reúnen para pensar a futuro en cómo debemos trabajar. ¡Feliz Navidad!
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Bueno, mire, hablaba el doctor Familia del flujo de pasajeros que ya están llegando al país con la Navidad, las facilidades y todo lo que implica esta época del año. Y ciertamente vemos cómo está el movimiento en la terminal, el de la isla José Francisco Peña Gómez. ¿Cuánto usted dice que va más o menos?
Bueno, ayer reportaba las autoridades del Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, si lo completo así.
Sí, claro.
Van más de 300,000 pasajeros y se aspira en números a 520,000. Esto es fácil deducir porque lo pueden ver con la reserva de la línea aérea. Lo que dice que están viniendo muchos dominicanos y hay mucha gente en la calle. Uno lo siente en los establecimientos comerciales y son los que traen los dolaritos y los euros así. Uh-huh. O sea, lo que quiere decir que la economía también tiene mucho respiro. Alguien, un legislador dijo que hay que extenderlo, que son dos meses que debe haber.
No, pero eso es muy fácil. Mira, un legislador que dice que hay que extenderlo y otro que dice que hay que borrarlo.
Vamos a dar la bienvenida a otro hermano y amigo, Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Buenos días, así, buenos días, Ángel, buenos días, país. Señores, al mes de noviembre, el aeropuerto de Punta Cana había movido 11 millones y pico de pasajeros. El aeropuerto de Punta Cana, solamente Punta Cana. Eso es entrada y salida. Sí. Y eso no es solamente turista, los 11 millones que ha movido Punta Cana. Falta todavía lo que resta del mes de diciembre para poder cuantificar la cifra. Pero no solamente turistas, sino dominicanos que salen y entran por esa terminal también. Pero sin lugar a duda que ha aumentado el flujo, y como ustedes acaban de decir, el dominicano por tradición viene a pasar Navidad con su familia.
Es que son tristes, mi hermano, esas Navidades.
Ay, con esa nevada que están cayendo, eso no tiene madre. Pero bueno, lo importante es que vengan a visitar a su familia y lo que usted decía anteriormente, doctor Familia, el aumento de la remesa también, que la gente viene cargado de más cositas, de regalos.
No pasen de 10 porque lo están revisando.
Pero también hay que destacar la gracia que dio aduana gobierno del presidente Luis Abinader y el amigo Yayo San Lobatón, que otorgaron una gracia este año hasta $5,000.
$5,500.
$5,500 que usted puede traer regalo hasta por ese valor y están exentos del pago de impuestos.
Eso es mucho, ¿eh?
¿Eh? Pero con 5,500 un furgón de barra.
¿De cuánto estamos? Pero también, y el sobrepeso.
No.
Se lo permiten también por cajas, tengo entendido.
Por lo que sea.
Por cajas.
Por lo que sea.
Oh,
no es por lo que sea, usted traiga lo que sea, hasta $5,500 están exentos.
Uh-huh. Lo único que las líneas quitaron las dos maletas, eso no me gusta.
Sí.
No, tú puedes traer hasta cuatro.
Porque pagando.
Usted puede traer la que usted quiera, pero pagando.
Antes tú veías a la gente, Luis, peleando por esas libras.
Sí.
Pero ahora con una maletica es un crimen.
No, es un crimen. Pero la gente ahora lo que hace es que prepara esa caja y esos tanques de todas esas cosas que van atrás y lo mandan adelante para cuando ellos lleguen ya estén aquí. Porque con la caja y los tanques, como viene marítimo, el peso no importa.
Yo tengo unos amigos que lo mandan adelante y que la avanzada.
Sí.
Y que la comida que se van a comer en diciembre.
Sí, y algunos meses más dejan.
Sí, y además es más barato, pero eso sale como 70, 75 dólares.
Hay oferta.
Hay oferta, así como decían. Depende del volumen de la caja. Hay cajas más pequeñas, hay tanques más pequeños, hay tanques más grandes. Depende del volumen, porque todo lo que es paquetería y carga, los couriers se manejan por volumen y por peso. En el caso de la naviera o de esa empresa de transporte de mercancías así consolidada, como se llama, lo que es caja y tanque, no importa el peso, sino el volumen. Ellos ahí lo que manejan es volumen, no importa el peso, como viene marítimo. No importa, la línea aérea sí manejan peso. Sí, no pasan de 50 libras. Lo pasó de 50 sí. libras. O se la saca la maleta o la paga.
Eso es un crimen.
El tema, el tiempo estimado desde esas navieras para poner aquí en el país es.
Depende de dónde venga el barco. Si sale de Nueva York, dura más tiempo. Si es de Miami, eso dura 3 días en barco de Miami aquí.
¿De Miami aquí 3 días?
Tres días.
¿Y por qué duran como 15 días para entregarla a Nueva York? Ahí.
La de Nueva York es más lejos, la distancia es mayor, el barco coge, creo que, y la salida no es tan frecuente como la de Miami.
Esperan que se llene primero.
Sí, los barcos de Miami salen con frecuencia más rápida, entonces Nueva York tiene que esperar que el barco tenga ruta para poder montar sus furgones. Pero Nueva York, Miami está ahí mismo, Miami está a 3 días en barco. Creo que Nueva York está 8 o 12 días por ahí que está Nueva York. Entonces,
pero es menos que de Europa, porque de Europa son 45 días.
No, y de China son más.
Y
eso que se han acortado la distancia de los buques ahora con todos esos canales, que tanto el de Panamá como el canal de Suez, como el canal. Entonces, hasta el canal de la Mona que nosotros tenemos.
Pero qué bueno, señores, que los dominicanos están regresando a su país. Vimos al amigo suyo recibiendo ahí con un merenguito a los dominicanos. Su amigo del departamento aeroportuario.
Víctor es muy eficiente.
Es que bueno, señores, el sancochito y en familia dominicano, mire, eso no tiene.
Hace mucho que no sabemos de Víctor. Ustedes lo han visto, Víctor.
Pero no podía llamar.
Víctor, no, a mí
Víctor, te quiero.
No, a mí me contesta.
Últimamente.
A mí me contesta, Víctor me contesta. ¿Usted quiere hacerme la prueba, Víctor, verá?
No, Víctor.
Cualquiera lo hace.
No, yo lo hago y ya que me contesta.
Te estamos llamando en vivo.
No,
vamos para que dé un reporte.
No hay que llegar a eso.
Y me contesta, no, usted quiere, Víctor, contesta.
Vamos para que dé un reporte que usted llegue a la gente.
Víctor, no hay problema. Víctor, no hay problema.
No, está bien, lo vamos a chancear.
Ustedes hablaban, señores.
Y todos los funcionarios que cogen el teléfono.
Ustedes hablaban, señores, de la soledad que da recibir esta época del año en otras ciudades del exterior, porque no es lo mismo. Aquí vemos cuando faltan una hora, cómo la gente se va programando, debo estar aquí con mi mamá, con mis hermanos, con mis amigos, los más cercanos, y va contando, y los merengues se van poniendo como más calientes al momento de estar llegando la hora
yo lamento que la doctora no estuviera aquí, pero sí. Cuando los países así fríos, y por ejemplo yo que estuve en Chile hace poco, la tasa de suicidio es alta. Fíjate que aquí aumentó post pandemia ese encerramiento. Pero cuando la gente está propensa a la alegría, que es lo que viene, esos dominicanos vienen para acá y dicen, es que allá estamos encerrados, comiendo, viendo la misma pared de los 4 días, y ustedes dicen, vamos a pasar todo domingo, que allá que se goza, y en Europa también. Y hay países que tú ves que la Navidad pasan como que no hay nada, todos los dominicanos están alegres, ese merenguito, ¿verdad? Claro. Oye, cuando tú escuchas un merengue de Johnny Ventura, claro, en paz descanse,
del conjunto,
mire, conjunto Quiqueya, Los Rosarios, Toño, mire.
Yo estaba en Miami, llegué el sábado, ¿verdad?
Ah, usted pasó por el aeropuerto.
No, pero escúcheme, mire. Y decían todos mis hermanas, mi primo y todo el mundo, quédate aquí a pasar con nosotros. Y yo, no, yo le dije a ustedes que yo no pasaba Navidad jamás fuera de República Dominicana. He pasado Navidad en Miami, le he pasado en Nueva York, y es la misma rutina, todo el mundo trancado en una casa haciendo nada.
Y cuando no están con los celulares.
Y no tanto pegado con los celulares. Entonces, yo o prefiero pasarlo en mi país o en otro ambiente. Ustedes, en un crucero se disfruta mucho más. Hasta en un resort se disfruta mucho más que pasarlo en Miami, en Nueva York o en otro estado de Estados Unidos. Con esa nevada donde está nevando, por ejemplo, en Nueva York, que está copado de nieve. Entonces, porque hay gente.
Y Donald Trump buscando que una isla que tiene más frío que todos los fríos.
Allá no es como aquí.
Groenlandia.
Por ejemplo, allá no es como aquí. Allá la gente trabaja el 24 y trabaja el 25.
Sí, hay gente claro.
¿Cómo? ¿Y tú no trabajas hoy? Sí.
Bro, porque, sí, y te dicen bien claro, si yo no trabajo, no como.
Exacto. Porque en Estados Unidos, la gente, la tradición la llevan las dos tradiciones, la americana, que es Thanksgiving, y la dominicana, que celebramos Navidad, Año Nuevo. Entonces, la gente allá el día de fiesta, el día de se celebra el pavo.
Pero el 25 dan regalo allá.
Pero ahora Trump creo que puso el 25 o el 24 por una orden presidencial, día federado, es decir que
que todo el mundo tiene que descansar.
Descansar qué ese bueno. día. Está como Maduro.
Que adelantó la Navidad.
No, ya Maduro lleva tres Navidades.
Ya, tres Navidades. Y lleva un premio de la
paz. Sí, creo que la puso. En abril puso la Navidad también, ¿verdad? ¿No?
Sí.
No, Maduro.
Y en octubre puso una Navidad y ahora otra.
Ay, Maduro. El inmaduro yo le llamo.
No, pero que Maduro, ahí sí se goza porque Maduro tiene tres Navidades al año.
No.
Bueno, y Cepeda toca mucho allá.
Ah, pues son llaves.
Y otros dominicanos.
¿Sí? Dijeron los Estados Unidos que a todos esos influencers, que a todos esos músicos, merengueros, hasta la tambora, que van a tocar a Venezuela, que van a tener que quedarse con la vice Venezuela bailándole a Maduro porque para Estados Unidos no van a tocar. Le van a cancelar la
vice. Eso sería, mírenlo ahí, don Luigi, usted, gracias Máximo, que siempre está activo.
Lo digo, mira, dos días, el 24 y 26. Pero Donald Trump está duro.
Recuérdate que Donald Trump
es un presidente que está pensando en la felicidad de la gente. Anoche yo estuve en Tireo. Eso pertenecía a Constanza, pertenece ahora es municipio y pertenece a la provincia de La Vega. Uh-huh. En una celebración.
O sea, ya Tireo es municipio.
Sí, claro.
Sí. Bueno. O sea, los tres Tireo son un municipio.
Sí, ¿verdad? Sí. Tireo arriba, Tireo abajo y Tireo al medio. Tireo al medio. Es un municipio. Uh-huh. Entonces.
¿Me huele a Genao?
No. Genao no tuvo nada que ver con eso.
Ah, bueno.
Lo prometió 200 veces.
Y no lo hizo.
No, más hizo el hijo que él.
Bueno,
que cumple más que el papá. El papá no cumple con nadie.
Ay, habló por 20 años.
Entonces, allá estaba ayer, me fui, aparte que tenía un compromiso, una actividad con una gente que yo siempre
colaboro. Usted siempre va en apoyo de esa.
Y recibí una invitación del alcalde de allá, del municipio, invitándome a las festividades que tenían ayer en una actividad para el pueblo.
¿Sí?
De la que manda el gobierno.
De la brisita.
Con orquesta.
Dos orquestas tenía. Tenía a Stephanie Contanza y tenía a Sergio Vargas.
¿Sergio Vargas? Entonces, ¿ahí estaba un amigo suyo?
No, mi compadre Sergio Vargas.
No, ¿y Mateo también?
No, mi compadre Mateo no fue.
No fue.
Pero mi compadre Sergio Vargas. Claro, entonces, sí. Lo que le digo es que ese play estaba abarrotado de gente que fue a disfrutar de esa gente que es la única oportunidad que tienen de ver un artista en un campo, en un pueblo.
Sí.
Un artista sin pagar. ¿Te me entiendes? Y eso realmente hay que valorarlo. El Estado Dominicano en esta época lleva felicidad al pueblo dominicano y lleva diversión para que la gente también salga un poco del estrés que causa todo ese ruido, como lo que está causando el PLD y Ariel Jiménez. Juan Ariel, un muchacho que yo lo veía con mucho futuro y muchas cosas, pero si se mete en ese tipo de politiquería.
Se le fue el tiro por la culata.
Después creo que echó para atrás, porque viste la declaración diciendo que el banco.
Que él no dijo donde dijo.
Está bien. Y ese tipo de cosas. Pero ha dicho dos o tres cosas, porque dijo del hoyo, Nelson Arroyo le contestó ayer. Del otro hoyo de la reserva.
Y del Banco Agrícola.
No, y otra cosa que dijo, que a esta época el dólar iba a estar a 70 pesos.
Ay, mi madre,
el dólar se alaba. La gente por eso le dijo, tiene que tener cuidado al hablar, el político tiene que tener cuidado al hablar.
Sí.
Porque ahora, usted no ve cuántas cosas le sacan a Leonel. Porque todo está ahí en Google.
Sí.
Usted no entra en Google y
pone hay que googlear, como dice el presidente Abinader.
¿Qué hizo el presidente Leonel Fernández en ASO? Usted le pregunta a Google y le dice, nada.
O a la inteligencia, a ChatGPT.
A ChatGPT. Veo que a propósito, veo que el presidente Fernández mantiene la tradición, pero con una caja muy minullida.
Lo estábamos comentando.
Muy minullida la cajita.
Muy disminuida.
No, y mira dónde fue. Con las monjas, que respete esos lugares. El que da de corazón, ni siquiera la foto enseña, le decías así.
Lo bueno, sí, sí. Lo bueno que no sé si ustedes lo resaltaron también, el tema de Punta Catalina, que siempre nosotros...
Vamos a dejarlo después de la pausa.
¿Lo dejamos después de la pausa?
Sí, claro que
bueno,
sí.
Bueno, pues está bien.
Porque es de un tema
no,
de
y,
mucho
y también
interés.
Decirle que el parque de Jarabacoa luce con menos luces, como que el alcalde anterior era, como que le daba más brillo.
Sí, le daba más brillo.
¿Qué es lo que está pasando con estos PLDistas?
No, que no sé lo que está pasando con la gente de la FUPU y el PLD.
Le falta la brisita.
Bueno, señores, nos vemos en breve aquí en Radar Matutino. Vamos a tocar ese tema muy importante y de interés para todos ustedes. No se muevan de ahí.
Elegante como yo, del Grupo Magistra, la mejor chacabana del mundo.
Mijo, abre esa ventana a ver si entra esa brisita.
Está bien.
Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita.
Uno, dos, tres.
Abre puertas y ventanas.
La brisita se siente ya.
La brisita ya volvió.
Se siente felicidad.
La brisita ya se siente.
Volvamos a celebrar.
Entretenimiento en familia.
Se goza en Navidad.
Pone tu casa como nueva.
Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
Los dominicanos, en cualquier parte del país y el mundo, ahora podemos ahorrar directamente a nuestro fondo de pensión, de manera voluntaria, con tan solo un clic. Como Alberto, que aún desde lejos podrá ahorrar y aportar para la casa propia que su madre tanto ha soñado, pues su ahorro complementario podrá ser utilizado para la compra de una primera vivienda. El sistema dominicano de pensiones está evolucionando, y con él, el futuro de todos. CIPEN, trabajando para tu futuro.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino. La verdad que la mañana muy activa, vemos lo de Punta Catalina, señores. Lo de Punta Catalina, después de... Recuérdense que esto fue un largo trayecto, que cuánto costó Antonio Almonte, que se hizo famoso, y después que estaba en Energía y Minas, parece que no dio pie con bola, no hizo la tarea.
Tanto así que lo desterraron, está como cónsul.
Señor, yo le dije que ese hombre no tenía capacidad gerencial, él puede ser buen técnico.
Buen técnico,
buen técnico, pero hay muchos que son teoría.
Él desglosaba eso en la oposición, mire, con lujo de detalle, después sí, que llegó a Energía y Minas. Yo dije, pero ¿y qué pasó?
Bueno, no dio pie con bola.
No,
y yo le decía, presidente, quítelo. Porque el sistema eléctrico necesita un gerente que vea el presente y que proyecte el futuro, porque la energía todos los días crece la demanda. Entonces usted tiene que tener capacidad instalada de generación para poder suplir la demanda.
El gobierno no puede con esos 1.200 millones de dólares. Las empresas de electricidad, las distribuidoras, están manejando unas pérdidas de un 48%.
Eso es imposible.
Y eso hay que reducirlo. Eso subió. Sí. Hay que ser honesto. De un 38 a un 48. O sea, oye, hay que bajar esos números. Esa es la meta, que no se ve, porque el gobierno está asumiendo la factura eléctrica.
Eso es muy alto.
De mucha gente a nivel de subsidio. Uh-huh. Y entonces le carga al que la paga. Oye, me es así, uh-huh. Le carga al que la paga.
José Eloy Malcún no fue claro, creo que fue en el fin de semana.
Fíjate que ya nadie habla de electricidad, ya no hay apagón.
Sí.
Porque
es que iba a entrar un...
¿Y la paga dónde está?
Exacto. Pero Malcún fue claro con eso del subsidio eléctrico, eso es muy alto.
¿Tú sabes de cuál es la distribuidora que mayor pérdida tiene?
Es de este.
O sea, y eso no se ha alterado, se cambió la administración, lo tiene Marrancini el sistema.
No vemos
camino, es un tema, presidente.
¿Usted sabe por qué de este tiene la mayor pérdida? Porque hay que ver el sector en su conjunto. Uh-huh. De este tiene la mayor parte de los barrios marginados y pobres de este país. Porque la masiva para allá es de este. A usted le toca toda la ribera de los Ama.
Hacienda Estrella, Guanuma.
Él tiene el sur y el sur es pobre.
Y
los sureños peleamos por pagar.
Y no tiene la capital entera.
Danilo dice que el sureño no es malo pagar.
¿Dónde están las grandes industrias? En Jaina, aquí en el polígono. En el parque industrial de Herrera, en todos los parques industriales están en la capital.
¿Y por qué en Bávaro esa empresa privada tiene un 2 y un 3% de pérdida?
¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Pero lo que podía compensar toda esa pérdida que tienen los barrios que se roban la luz y que no pagan luz y que usted ve que instalan aire acondicionado. Y
todo el mundo con aire.
Sí. Entonces, el filete de este, ¿quién lo tiene? CEPEN,
Consorcio Punta Cana Macao.
Entonces, CEPEN es que le suple a todos esos hoteles, uh-huh, agua, caliente, electricidad. Uh-huh. ¿Y a cómo genera? A Chele. Genera con caldera, genera con eólica, fotovoltaica y con planta. Pero están los hoteles ahí, todos los hoteles de la parte este, uh-huh, no solamente de Bávaro y Punta Cana, del este entero. Porque ellos tienen una concesión de una parte. Allá. Pero, ¿qué pasa? Ellos allá, como hay menos barrios vulnerables, ¿verdad? Entonces, esos barrios, ellos lo tienen con un sistema que debe ser que se debe implementar aquí.
Con prepago eso.
Prepago. Usted coge y...
La buena práctica es la que tiene que copiar las empresas.
Mire, claro. Pero
han reducido los niveles de inversión. ¿Tú sabes por qué? Porque tenían 400 millones de dólares para inversión, para procesos digitales, innovación, y ahora 200 millones, o sea, no hay una meta dirigida a eso.
Sí.
Eso es lo que uno se pregunta.
Lo que yo le digo
es... Bien, yo te entiendo, tú tienes los grandes contribuyentes allá.
Ah, entonces,
y le sirve de colchón a esa empresa.
Entonces...
Pero el pobre paga también.
Sí, pero...
Vamos a ponerle los medios.
Sí, pero vamos entonces a darle esa parte a CEPEN. Ven, como tú eres tan eficiente allá en esa parte, tú eres tan eficiente allá con el consumo prepago, porque tú pones 25 pesos, tú te vas a una caja, uh-huh, que está ahí como un cajero, una, sí. ¿Sí? Y tú dices, recarga. Este es mi número de NIC, número de contrato,
pon 200 pesos.
50 pesos. Y que entre a las 6 de la tarde que yo llego a mi casa, y que me dure hasta las 6 de la mañana que me voy. Y eso es lo que tú vas a consumir. Después ellos, ahí mismo el sistema, se desconecta. Entonces, que cojan esta pela, que cojan este corrientazo, que cojan este corrientazo, ese pen, como tú estás comiendo filete, te voy a dar este chin de hueso también. Cógeme este huesito, ven. Entonces yo creo que ese pen que tiene cifras millonarias de ganancia cada año.
Pero eso es un puñito.
Un puñito. Ah, pero...
De grande contribuyente.
Es que usted no entiende lo que es la parte de CEPEN, lo que maneja CEPEN. Entonces, déle a CEPEN, como para que demuestre la eficiencia, que se metan ahí. A la ribera de los dos lados. Los tres brazos.
Santo Domingo Este.
Que
la parte de Santo Domingo
Este. Villa Mella. Todo eso, Guandule, Guachupita, Gualey, La Ciénaga,
Villamella, todos esos lados, Guaricano, son donde está la gente que no paga.
No, donde está la mayor cantidad de pérdida. ¿Por qué? Porque usted cortarle, es difícil usted entrar a ese barrio, cortarle a una gente. Uh-huh. Es difícil. Entonces, dele ese corrientazo a ese país. Venga, demuestre su eficiencia aquí, pero es muy fácil. Donde usted nada más tiene, por ejemplo, usted tiene el hotel, todos los hoteles de Río. Sí. Usted, yo le suplo y usted. Si yo le suplo a usted el día 30, tiene hasta las 12 para pagar, porque si no a las 12 y media usted no tiene luz para todo su el hotel entero. Entonces el pago está ahí, ahí no hay tutilla con eso. Entonces, yo creo.
Ahora, ¿qué te recomienda para bajar ese subsidio de 1.200 millones de dólares?
No.
¿El gobierno, tú crees que eso es sostenible?
No, eso no es sostenible.
En el 2020 eran 600.
No, eso no es
sostenible. Estamos pagando el doble.
Yo entiendo, y siempre he dicho, y he sido portavoz aquí, y así lo sabe, cuando hablamos de la construcción de Punta Catalina, que había un alboroto en el país entero con esa construcción por el primero
el costo, la licitación,
todo ese tipo de cosas, que yo decía que todo ese proceso, lo único que había que era transparentarlo, pero que Punta Catalina, yo
hay
decía
que reconocerle a Danilo que fue una obra, fue uno de los mayores aportes,
claro. Yo siempre he dicho, y lo valoro, eso es, no se le puede quitar.
Lo que se cuestiona es el proceso,
pero
¿a Leonel se le recuerda alguna planta?
Le dije que usted entra a GPP y le pregunta qué hizo Leonel en Asua. Nada. ¿Qué hizo en el sector eléctrico? Nada.
Por eso que quiere volver para hacer un nuevo gobierno.
Entonces, yo le decía que en ese momento no era una Punta Catalina que se necesitaba, eran dos Puntas Catalinas. Y ahí están los resultados. Mire, hoy, ayer le estaba entregando Punta Catalina al Estado Dominicano 258.4 millones de dólares de los beneficios como socio mayoritario de Punta Catalina. Al Estado Dominicano. Entonces, ustedes ven lo que es la importancia de tener plantas eficientes que generan. Todo el que, si un día abren la venta de acciones de Punta Catalina para construir Punta Catalina 2, yo compro acciones porque son empresas rentables. Son empresas que yo decía, te brindan una mayor capacidad de generación y a un menor costo. Por eso la importancia de tener plantas como Punta Catalina generando en el país. ¿Por qué? Porque suplen a menor costo. Aquí, no sé si usted recuerda que en el gobierno de Leonel Fernández había una planta en Puerto Plata que se le pagaban, qué sé yo, cuántos millones de dólares mensual sin haber suplido un solo kilo de luz, porque estaba apagada. Y apagada,
tenía, eso es grave.
Apagada tenía que pagarle el Estado Dominicano.
Un atraco
a mano.
Señores, nos vemos mañana a esta misma hora en Radar Matutino. Siga con esta amplia programación de Teleradio América. Mañana. Feliz resto del día.